Esta es la W. Nos vamos inmediatamente ahora sí a Rusia, porque aunque la noticia de esta mañana es que el canciller ruso ha dicho que siguen las conversaciones y ya los mercados se tranquilizaron un poco, pues la preocupación es inminente. Pero yo creo que la mejor persona que nos puede ilustrar en términos muy sencillos es el ex embajador de Colombia, muchos años en Moscú, Alfonso López Caballero, un diplomático de profesión, exministro, congresista, en fin. Doctor López Caballero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. A la orden.
Un placer escucharlo. Yo tengo una primera curiosidad. Esta mañana comentábamos algo que me llamó mucho la atención. Es que todo este lío comienza con un apretón de manos. Cuando James Baker se da la mano con Gorbachev y acuerdan unificar Alemania, desmontar el muro de Berlín. Doctor López, ¿eso por qué no quedó firmado? ¿Por qué una cosa tan importante para la historia y que le daba la garantía a Rusia de que Alemania se unificaría a cambio de que no le corrieran la cerca de la OTAN con las repúblicas soviéticas? ¿Eso por qué no quedó en un papel, doctor López?
Bueno, justamente, como usted señala, ese es el fondo del problema. Yo tuve oportunidad de entrevistarme con Gorbachev y él personalmente me dijo que James Baker le había asegurado que si permitía la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, la reunificación de Alemania, se comprometía a que la OTAN no se correría hacia el este. Y se lamentó en esa reunión conmigo Gorbachev de no haber tenido una ¿cómo se llama? Una garantía escrita, que simplemente James Baker le dijo lo que dicen ellos siempre, mark my words, ni un kilómetro, ni un metro al este. Sí, ese es el fondo del asunto, que la OTAN se corrió hacia el este y ahora está coqueteando con Ucrania, y eso es básicamente lo que ha generado toda esta tensión.
En este pulso se están mostrando los dientes unos y otros, pero esto hay que aterrizarlo en la realidad. ¿Usted considera que el hecho de que Ucrania pretenda entrar a la OTAN puede desencadenar una guerra que puede llegar a ser hasta nuclear o una guerra híbrida, o simplemente que nadie va a poner en riesgo la estabilidad del mundo por cuenta de algo que solo le importa a Ucrania, que es entrar a la OTAN?
No, es algo que le concierne mucho a Rusia, porque Rusia es obsesiva con el tema de la seguridad. Y la reacción de Rusia frente a los coqueteos de Ucrania con el Occidente ha sido apoderarse de Crimea, por una parte, y por otra parte desestabilizar a Ucrania, impulsando o patrocinando los esfuerzos separatistas de las repúblicas semi-independientes hoy en día de Donetsk y Lugansk, que quedan en la frontera entre Ucrania y Rusia. Entonces, mientras Ucrania insista en coquetear con la OTAN y con la Comunidad Europea, Rusia hará toda clase de esfuerzos para desestabilizar ese país. Ahora, Ucrania tiene la característica de que, por un lado, nunca existió como un país histórico, ¿no? Siempre formó parte de la parte más importante de Ucrania del imperio ruso. Y la parte occidental no formó parte del imperio ruso, sino del imperio austrohúngaro, del imperio de los Habsburgo. O sea que son dos mitades con dos historias y dos tradiciones muy distintas. Y lo que ha pasado es que cuando Ucrania se convirtió en un país independiente, cuando se desintegró la Unión Soviética, quedó gobernando la parte que simpatizaba con Rusia. Y ahí nunca hubo ningún problema. Pero en unas elecciones, en lo que se llamó la Revolución Naranja y luego la Revolución del Maidán, el otro sector de Ucrania, el tradicionalmente occidental, es el que se ha tomado el poder y que tiene una actitud mucho más antagónica con Rusia y al mismo tiempo mucho más abierta. Bien, su futuro es en la Unión Europea. Y eso es lo que ha generado todos estos conflictos. Y por eso fue que Rusia se apoderó de Crimea, que para Rusia tiene una importancia geopolítica absolutamente vital, es su salida al Mediterráneo. Y por eso soterradamente ha impulsado el separatismo en Lugansk y en Donetsk.
La OTAN no puede dar garantías de que Ucrania no entre al tratado. Estados Unidos está en la misma línea, pero podría suceder eventualmente, como se empieza a mencionar, que sea Ucrania la que diga que no le interesa ingresar a la OTAN para tratar de distensionar la situación.
No me gusta aventurarme a hacer hipótesis sobre cuestiones que no tienen ningún control. El hecho es que Rusia, mientras tenga cómo, no va a permitir que Ucrania forme parte de la OTAN. Eso es un hecho. Eso es más o menos, ellos ven un paralelo con la crisis de los misiles con Cuba. Los Estados Unidos jamás van a permitir que se instalen misiles nucleares enfocados hacia los Estados Unidos en la isla de Cuba, por más independiente que sea, ni van a permitir que haya contingentes militares amenazantes contra los Estados Unidos en el territorio cubano que consideran los americanos que podrá ser independiente, pero que para ellos tiene también una significación estratégica vital.
Ex embajador, en términos de quién puede en este momento activar el proceso, digamos, de una guerra, ¿estamos en manos de Rusia y únicamente de Rusia, o hay algo, una acción, más allá del tema de OTAN, que pudiera darse desde el lado occidental, que podría convertirse en el gatillo para que arranque un intercambio de disparos o de fuego entre ambas facciones, la Rusia y Occidente?
No, pero es que este es un asunto muy complejo que tiene muchísimas aristas. Rusia lo que está pidiendo son seguridades de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, de una alianza militar antagónica. Rusia exige eso. No veo fácil que los aliados occidentales accedan formalmente, explícitamente a eso, entre otras cosas porque cuando se desintegró la Unión Soviética, el tema central era la proliferación nuclear y el susto de que había muchas exrepúblicas soviéticas con armas nucleares. Todas le entregaron las armas nucleares a Rusia, y para persuadir a Ucrania de entregar sus armas nucleares a Rusia y de no ser un poder nuclear, que algo que concernía a todo el mundo, las grandes potencias le garantizaron a Ucrania sus fronteras. Es decir, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y la propia Rusia le garantizaron a Ucrania sus fronteras. Y luego, cuando Ucrania cayó en manos de un régimen adverso a Rusia, la reacción de Rusia fue apoderarse de Crimea, que para ellos es vital, pero en cierta manera están violando el compromiso que adquirieron con lo que se llamó el Memorando de Budapest, por medio del cual garantizaron las fronteras de Ucrania a cambio de que Ucrania entregara sus armas nucleares. Entonces es un asunto muy, muy, muy complejo, muy complicado de manejar, no tiene una solución simple.
Don Alfonso, más allá de la búsqueda de la seguridad por parte de Rusia, que parece completamente normal, ¿no tiene usted la impresión, y le pido un análisis en este sentido, de que Ucrania es una pelota sobre la que están jugando Rusia y Estados Unidos, y que Rusia solamente acepta la interlocución de Estados Unidos dejando de lado a la Unión Europea, recuperando esa historia de el cara a cara entre dos grandes potencias?
Pues yo no sé, yo lo que veo es que la Unión Europea no es tan militante en este caso como son los Estados Unidos e Inglaterra, en parte porque Europa depende del gas ruso. Si en este momento se llegara a suspender el suministro de gas ruso a Alemania, por ejemplo, que depende en un 45% de sus necesidades energéticas del gas ruso, se helarían los hogares alemanes en este invierno tan frío. De manera que ellos no son tan militantes, los franceses tampoco, y quieren bajarle el nivel a la situación.
Saludos desde Moscú, señor ex embajador.
¿Perdón?
Una pregunta respecto a este tema, y es que, si bien es cierto, Estados Unidos, tomando la línea fronteriza con Rusia, y la OTAN tienen varias bases militares que rodean ese lado de Rusia, que es lo que hace que Rusia se mantenga siempre presionada en ese sentido. Cuando Rusia salió noticia de que quería poner bases en Cuba y en Venezuela, o tener mayor comunicación con Latinoamérica, Estados Unidos rechaza esta situación, porque se forma ese ambiente cuando Estados Unidos sí puede tener bases y tener negocios en Europa y alrededor de Rusia, pero Rusia no puede hacer lo mismo en el continente americano.
Bueno, eso precisamente es lo que piensan los rusos, que porque ellos están siendo rodeados por la OTAN, porque a cada rato hay incidentes con, digamos, buques de guerra de la OTAN que ingresan al Mar Negro, que los rusos, a pesar de que el Mar Negro tiene costas con Turquía y Ucrania, lo consideran pues parte de su esfera geopolítica importante, así como los Estados Unidos cocina el Mar Caribe, también parte de su esfera política. Y lo que se preguntan tanto, lo que se preguntan los rusos es, bueno, ¿qué tal si nosotros mandamos nuestros buques de guerra a pasear por el Mar Caribe, que están haciendo allá? Pero la reacción rusa a la presencia americana en sitios estratégicamente delicados y vecinos a Rusia es hacer algo en esta parte del mundo, o amenazar con que van a hacer algo en esta parte del mundo. Pero yo no creo que es una cosa que pueda ir muy lejos, entre otras cosas porque Rusia no tiene los recursos para eso. Tiene una economía muy pequeña a pesar de ser un país tan grande. La economía de Rusia es del tamaño de la economía de Corea del Sur. De manera que no económicamente no tiene los recursos para enfrentarse de tú a tú con los Estados Unidos en ese campo.
Esta pregunta se la hago desde Berlín. Acá en Alemania, el canciller Olaf Scholz ha recibido muchas críticas por una supuesta tibieza o pasividad a la hora de abordar esta crisis con Rusia. ¿Cómo ve usted el rol de Alemania? ¿Cree que de verdad le ha faltado más protagonismo al canciller Olaf Scholz a la hora de enfrentar a Moscú?
Pues Alemania, por un lado, ha tenido siempre una relación más estrecha históricamente con Rusia, a veces antagónica, a veces próxima. Tiene, en todo caso, una sensibilidad mayor al tema ruso. Pero el hecho central es que Alemania depende del gas ruso, que para evitar pasar por Ucrania se construyó el gasoducto Nord Stream, me parece que se llama 2, que atraviesa todo el mar Báltico. Se hizo eso contra la voluntad de los Estados Unidos, que le impusieron sanciones a las compañías que estaban construyendo el gasoducto, pero ya se concluyó y ya está funcionando. Y también, en cierta manera, contra la voluntad de los países próximos a Rusia, particularmente los países bálticos, pues que tienen la mala experiencia de que fueron por la fuerza asimilados a la Unión Soviética. Entonces eso produce muchas sensibilidades distintas, y la actitud de los miembros de la Comunidad Europea y de la OTAN también cambia de acuerdo con la ubicación geográfica, mientras que los italianos, por ejemplo, y los españoles no tienen tanta sensibilidad al tema ruso, los polacos y los bálticos son hipersensibles. Y Alemania pues trata de mantener un cierto equilibrio, entre otras cosas, por un lado porque tiene más tradición en tratar a los rusos, y sobre todo por el tema del gas.
Sí, pero ex embajador, cuando se habla del tema del gas y de la amenaza que esto puede representar si les cierran la llave para Alemania y para Francia, ¿eso no es algo que va en doble vía? Donde se le cierre esa llave a Alemania y Francia, pues también Rusia va a dejar de percibir unos dineros que son los que le pagan por cuenta de la entrega de ese gas.
Pues sí, pero en una situación extrema es más grave quedarse uno sin gas que quedarse uno sin divisas, ¿no?
Vale. Embajador, desde Beijing, ¿de qué harán a hipotéticas alianzas en este conflicto? ¿Qué papel, en su opinión, juega China? En Europa y Estados Unidos se dice que China y Rusia no son amigos, pero para el presidente chino Xi Jinping, Putin es su mejor amigo. ¿Cuál es, según su experiencia, la realidad de esta hipotética futura alianza China-Rusia?
Cuando se desintegró la Unión Soviética, en los primeros momentos, Rusia era un país en muy mala situación económica, era más o menos como Venezuela hoy, sin trabajo, con mucha inseguridad en las ciudades, sin prácticamente que comprar en los almacenes, etcétera. Era un país débil, y pensó en entrar a formar parte de Europa. Se sintió rechazada por Europa y han cambiado completamente de enfoque. Entonces ellos están ahora propiciando el tema de lo que llaman ellos Eurasia, en donde la alianza es de Rusia con China, y Rusia, por el tema de la geografía y los recursos y tal, juega un papel sumamente importante, aunque ya no es el socio principal como lo era antes, sino pues el socio principal vendría a ser China, pero con Rusia jugando un papel muy, muy, muy importante. Y la carta que está jugando Rusia hoy es esa, la de Eurasia.
Don Alfonso, le pregunto desde Madrid. En las últimas horas, digamos, Estados Unidos lo que ha dicho es que Rusia va a invadir Ucrania esta semana, incluso dicen que será pasado mañana. Yo decía esta mañana que les falta decir la hora. ¿Cree usted que esta campaña de vamos a invadir, y por otra parte, digamos, Ucrania, que dice todo el mundo tranquilo, todo el mundo quieto, forma parte de una campaña de presión y volcando, digamos, hacia un cierto histerismo a esas relaciones geopolíticas de las que Ucrania acaba siendo como una pelota en el juego de dos?
Pues yo no sabría decirle qué es lo que motiva a los Estados Unidos, que son verdaderamente los que están haciendo eso, aunque la realidad es que aparentemente hay 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que desde luego es una presión bastante intensa. Pero los ucranianos están muy preocupados con las declaraciones americanas, porque eso está golpeando su economía. Es decir, la teoría de que en cualquier momento puede haber una guerra y que si no es inmediatamente, queda sembrado el problema para más adelante, ha producido una enorme fuga de capitales de Ucrania, de no sé cuántos miles de millones de dólares, y ha afectado la economía. Y por eso es que los ucranianos están pidiendo que se baje un poco el volumen a esas declaraciones, como usted dice, que dicen prácticamente el día y hora en que va a ser la invasión. Entre paréntesis, les recomiendo muy especialmente, lo ve usted en YouTube, una cosa que dice intervención magistral de García Margallo, el ex canciller de ustedes en España, donde en 3 minutos explica todo lo que estamos hablando nosotros ahorita.
Embajador, desde París me gustaría preguntarle el rol que ha jugado el presidente Emmanuel Macron en esta crisis. Se ha visto que se reunió con ambos presidentes, el de Rusia y de Ucrania. Todavía el sábado habló con Vladimir Putin y desde el Elíseo se decía que aún no había tomado Putin esa decisión de invadir o no a Ucrania. ¿Ha servido de algo esta mediación realmente en el conflicto, o es únicamente una maniobra quizá también al interior de la política francesa en vista de las próximas elecciones?
Y yo creo que tanto la actitud de Alemania como la de Francia han mostrado una posición bastante menos belicista que la que tienen no solamente Estados Unidos, sino también Inglaterra. Las dos potencias marítimas, las dos potencias anglosajonas, son las que han sido más agresivas en este caso. Y la posición de Francia y de Alemania ha sido mucho más moderada.
Embajador, quiero despedirlo con la primera respuesta que usted nos dio, la conversación con Mikhail Gorbachev sobre lo que pasó en ese apretón de manos con James Baker III, secretario de Estado, que hoy tiene 91 años. Gorbachev también está vivo, pero no hemos tenido suerte. Yo no sé si está pasando por un momento delicado de salud, no hemos tenido suerte con la posibilidad de hablar con él, pero me interesa la anécdota de su conversación. Imagínese usted poder hablar con Gorbachev del momento que cambió la historia para siempre de la Guerra Fría. ¿En qué contexto fue esa conversación?
Porque el presidente me pidió que hablara con él para invitarlo a la firma del acuerdo de paz aquí en Colombia.
Ah, o sea que eso fue más o menos reciente, eso debió ser hace unos 5 años, ¿no? 6 años, 5 años.
Hace como 5 o 6 años. Sí.
¿Y usted ha vuelto a saber de Gorbachev, embajador?
Pues es un poquito anecdótico, pero me invitó a su cumpleaños cuando cumplió 90 años y tuvo que y canceló la reunión porque en ese momento explotó el tema de la pandemia de coronavirus. Pero le voy a decir solamente una cosa sobre la tal promesa de que la OTAN no se va a extender hacia el este. Eso fue con la Unión Soviética. Y Rusia es un estado sucesor de la Unión Soviética, igual que Ucrania y otros países, Kazajstán, Kirguistán. Los americanos siempre pueden decir que, o podrían decir, nunca lo han argumentado, pero que su compromiso era con la Unión Soviética y no con Rusia, ¿no?
Pero es cierto que él le contó a usted que él le había dicho a Baker, mire, nos aguantamos lo de Polonia y lo de Hungría, pero ya no más.
No, para nada. No. El acuerdo es que se permitía la reunificación alemana si no se movía hacia el este la OTAN. Eso no, lo de Alemania y Hungría, lo de Hungría y Polonia es posterior, no recuerdo exactamente cuándo, no sé si 2004 o una cosa así. Es algo que naturalmente irritó mucho a Rusia, pero Rusia claro. En esa época estaba muy débil. Cuando terminó el comunismo y se hizo la Unión Soviética, Rusia estaba sumamente débil y empobrecida y en crisis y tal. Y al salir de la crisis es que ha empezado a reaccionar.
Sí, o sea que la cerca sí se la corrieron un poquito más a pesar del apretón de manos.
La cerca no solamente se la corrieron un poquito más, es decir, no solamente los antiguos países del Pacto de Varsovia, era la contraparte de la OTAN, los antiguos países del Pacto de Varsovia, que son, entre otros, digamos, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, etcétera, no solamente esos países entraron a formar parte de la OTAN, sino países que formaban parte de la propia Unión Soviética. En toda la frontera con, pues, formaban parte de la propia Unión Soviética, como los países bálticos, también entraron a formar parte de la OTAN.
Doctor López,
la distancia de la segunda ciudad rusa de San Petersburgo a la frontera con Estonia es de unos pocos kilómetros.
Doctor López, comparar a Putin con la Rusia de qué, con la Rusia de Khrushchev, con la Rusia de Brezhnev o con la Rusia de Gorbachev, es el momento que hoy vive Putin.
Bueno, Gorbachev no es una persona que aprecien mucho los rusos porque junto con Yeltsin prácticamente son los causantes de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Putin les ha devuelto a los rusos self-confidence, la autoconfianza, la seguridad en sí mismos. Putin llega en un momento crítico para Rusia al poder, porque en ese momento, igual que se desintegró la Unión Soviética, estaba a punto de desintegrarse la propia Rusia con la guerra de independencia de Chechenia, porque Rusia está compuesta no solamente de rusos, sino de distintos grupos étnicos que conforman distintas repúblicas. Si Chechenia se hubiera logrado independizar, pues eso alimentaba los deseos independentistas de otras etnias que están dentro de lo que hoy día es la Federación de Rusia, y la propia Rusia podría haberse desintegrado. Y Putin llegó y, de una manera muy violenta, puso fin a esa guerra y consolidó territorialmente a la Federación Rusia como está hoy.
Pues qué delicia de tertulia, y por supuesto que sería interminable. Señor embajador, ex embajador ante Moscú de Colombia, ex ministro Alfonso López Caballero, muchas gracias por su tiempo y su extraordinaria ilustración de este difícil momento que vive el mundo. Y confiemos en que la sensatez se imponga y que la simple pataleta de Ucrania de ingresar a la OTAN no termine en una confrontación que nadie quiere. Una feliz mañana y muchas gracias.
Con mucho gusto.